todos los argentinos. El cónclave está prácticamente en sus comienzos. Lo que está ocurriendo en estos momentos en el Vaticano es que los cardenales están llevando adelante lo que se denomina jura del secreto solemne. Vamos a hablar con una persona que es vaticanista, así podríamos definirlo, por ser experto justamente en estos temas, doctor en teología, en historia, realmente su currículum en la provincia de San Juan destaca el estudio llevado adelante en relación no solo, obviamente, a la teología, sino fundamentalmente a estas acciones en la Iglesia Católica. Está el padre José Juan García en línea. Padre, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Buen día, Silvia. Qué excesos de afecto de su parte.
No, soy precisa y me he quedado corta porque yo leo sus doctorados en la Universidad Vaticana de Roma y me quedo helada. Me quedo helada realmente, padre.
Bueno,
padre, ¿qué papa quiere la Iglesia Católica? ¿Después de Francisco? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, justamente lo han ya delineado los cardenales en estos días, ¿no? Después de escucharse unos a otros de los distintos continentes, sectores, mayorías, minorías, etcétera, bueno, ha quedado claro que tiene que ser un papa, digamos, para mí una gran felicidad, el identikit que han, es por así decirlo, el ADN que debe tener un papa siguiente. Un hombre de vida austera, un hombre que invita también a una opción pastoral por los más necesitados, cercano a los pobres. Coincide mucho con el pontificado trazado por el Papa Francisco, que tanto hay que decir, Silvia, que a veces el pueblo argentino ha vivido una parte, al menos medio enemistado con Francisco por unos años, pero ahora cuando ha fallecido se ha reconocido más claramente, digamos, también su enorme potencial, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, entonces, austeridad de vida, cercanía justamente a los más necesitados, cercanía a las minorías que han sido reconocidas y abrazadas, por así decirlo, en la gran iglesia, ¿no es cierto? No como invitados de afuera, sino como miembros vivos, ¿no? De modo tal que las opciones, digamos, pastorales, las periferias como centro, si se quiere, de la vida pastoral, ese gran cercanía al pobre, pero no por motivos ideológicos, ¿no? Es una opción preferencial, pero no exclusiva, ni excluyente, ni ideológica tampoco. Entonces, nos parece que esta línea que han definido los mismos cardenales, ya terminando ayer, justamente ya las reuniones previas, ya terminaron las congregaciones, y como usted dice, hoy han hecho el juramento, la misa pro legendo pontífice, etcétera, ya esta tarde, allí en Italia, lo único que les queda es hacer la primera votación. Seguramente todos estaremos atentos si la fumata hoy viene con lactosa o sin lactosa. Lo más probable es que, sin ser yo profeta, pero diga que no, ¿no es cierto? La primera fumata va a ser siempre todavía oscura, negra, ¿no? Hasta que se pongan un poco más de acuerdo.
O sea, no hay registros de que en la primera votación ya sale el Papa.
No que yo sepa, no creo, no. Pero creería finalmente que yo pienso que ya para el domingo, no sé por qué tengo la idea de que el domingo ya tendremos Pastor Supremo. Uh-huh. Eso será una alegría enorme para todo el mundo y bueno, va a responder ya al identikit que ellos mismos ya han fijado. Uh-huh. Creo que ahora lo que queda, ¿no es cierto? Lo que está quedando es la definición de el nombre, digamos, ¿no? Que cumpla con estos requisitos que ellos mismos ya han, de alguna forma, han delineado. Entonces eso me parece una cosa muy linda, ¿no? No se podrá volver atrás, creo yo, en los logros principales del pontificado de Francisco, y esto ya no es poca cosa, ¿no?
¿Se puede llegar a considerar entonces, por lo que usted está diciendo, padre, que Francisco ha sido una bisagra importante en la Iglesia Católica?
Sí, lo digo y lo reafirmo, claro, por supuesto. Mire, le voy a poner un ejemplo muy simple. La cercanía, por ejemplo, cuando empezó el pontificado, ¿no, Silvia? La cercanía a las personas divorciadas, vueltas a unir, que era todo un tema. Bueno, el Papa Francisco le encontró una cierta solución al problema. La cuestión de las nulidades matrimoniales. Antes era una nulidad matrimonial, había que ir a Buenos Aires, un trámite lejos, engorroso, si se quiere. Y una persona de La Chimbera, el departamento de 25 de mayo, difícilmente podría acceder a ese tipo de justicia, digamos, por así decirlo, ¿no? Porque el fiel también que tenga dudas acerca veracidad o no, de la validez o no de su convenio matrimonial, puede también preguntarlo, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, ahora el Papa Francisco hizo una revolución copernicana en este punto, dijo, de ahora en más, los tribunales de nulidad matrimonial se van a instalar en cada diócesis del mundo. De pronto surgieron cientos y cientos y cientos de tribunales, entre los cuales San Juan también, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tenemos una cosa silenciosa, si se quiere, que no hace ruido, pero bueno, son 40, 50 causas matrimoniales que por año se resuelven. ¿Me explico?
Ahora, parece, escuchando lo que usted dice, que todas estas reformas que ha ido teniendo la Iglesia durante el papado de Francisco han sido bien tomadas por la sociedad. ¿Por qué volvería la Iglesia a la ortodoxia? ¿Por qué las dejaría de lado como para volver a un camino que ha transitado y que por ahí la sociedad no había descubierto con tanto encanto?
Porque nosotros estamos en una sociedad de Occidente que tenemos una cultura que se ha ido formateando, digamos, como más amplia y abierta. Pero no todos coinciden con la misma postura del Papa. Mire, le voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Porque los otros días me sorprendió al periodista Laje, Antonio Laje, que es tan mesurado normalmente, criticar muy desenfadadamente a Francisco, ¿no es cierto? Diciendo que las reformas de él no llegaban de ninguna manera concretamente a ninguna parroquia. No es verdad, no es así. Quizás porque no va, no le encuentra, pero si nos ponemos a hablar en detalle, podemos contarles cómo son las cosas, ¿me explico? Bueno, entonces, digo esto. Por ejemplo, una gente amiga que tengo de Estados Unidos, muy buena, muy cristiana, de misa dominical, gente muy buena, pero claro, de una ideología muy liberal, muy muy de Trump, muy, muy, muy afuera de los inmigrantes, adiós a los mexicanos y así siguiendo, ¿no? Esta preocupación del Papa Francisco por los migrantes, que es muy fuerte, muy real, ¿no es cierto?, para que todo el mundo le dé lugar, ¿no es cierto?, de alguna manera, ha encontrado en Estados Unidos una resistencia enorme, ¿no es cierto?, por lo menos de este sector ideal. Y me decía, mire, cuando usted lee la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, repare cómo está presente la ideología del comunismo, del marxismo, ya en el título. Sí, vuelvo a leer yo con ojos asombrados, porque escuchaba estas cosas insólitas de esta gente buena, vuelvo a decir, ¿no? Pero evidentemente muy tomada por la ideología de derecha. Entonces, ¿y qué cosa? Dice, porque es acerca del cuidado de la casa común. ¿Ve? La casa común. Está hablando de que el mundo es una cosa común, que ya no hay propiedad privada. No está diciendo eso, señora, le digo. Usted está exagerando. Usted ya se está poniendo unos anteojos ideológicos previos a cualquier lectura. Y si no hay un mínimo de simpatía, no hay interpretación válida. No se me explico.
Ahora, decir,
no
claro,
todo el mundo veía las cosas
obvio,
como las vemos
exactamente es así. De hecho, cuando entra la política en la consideración de lo que es un pontificado, nos vamos a encontrar con posturas cerradas, tanto de los que están de derecha o de izquierda al respecto. No he visto que nadie haya cambiado posturas. Entonces, por eso yo prefiero o elijo salir del ámbito político, porque ninguno, ni los de derecha, ni de izquierda, comunistas, póngale lo que quiera, padre, decide a la hora de analizarlo salirse de su convicción. Y yo creo que aquí hay que mirarlo desde la Iglesia y no desde los partidos, porque va a ser una discusión interminable. Ese que dice que es comunista va a seguir diciéndolo. Y el que dice que es de derecha dice, tengo derecho a pensar así. Entonces, sacarlo desde ese lugar y mirarlo desde la Iglesia para tratar de alguna manera, sé que es imposible también, de democratizarlo en la mirada que abarque a todos, porque si yo, según el que le pregunte, va a insultar al Papa o a ponderarlo. Y yo pretendo desde esta entrevista que sea una mirada desde la Iglesia que contiene a todos. ¿Se entiende, padre?
8000 veces. Claro. La Iglesia tiene que contener, porque es madre, tiene que contener a todos, repetido varias veces la expresión todos. Me gusten o no me gusten, itinerantes, refugiados, etcétera, etcétera, me explico, de una determinada orientación sexual, de otra, los tiene que contener a todos, y un especial servicio y a las periferias que ahora son también el centro de la vida pastoral. Entonces, bueno, es difícil a veces cuando las personas se cierran al auténtico diálogo, al combinar ideas, ¿no es cierto?, y cree, bueno, que la razón no la tengo yo toda. ¿Quién podría arrojarse, Silvia, en aras de la verdad, el privilegio de creer que posee en su mente, ¿no es cierto?, la totalidad de la verdad y los puntos de vista. Bueno, el que lo quiera hacer, que oficie, ¿no es cierto? Pero seamos sinceros, o sea, la razón histórica es débil, la razón humana es débil, por tanto yo no tengo toda la verdad, tengo que aprender de ella, tengo que caminar y buscarla. Y la buscamos juntos, va a ser mejor, la vamos a encontrar. Es decir, ustedes podrían, en sentido natural, normal, leer en el subtítulo de la Laudato Si, que ha sido la encíclica más leída del Papa Francisco, ¿no es cierto?, sobre el cuidado de la casa común, que el subtítulo tenga una esquinita comunista para que todos entremos a la casa común y podamos abolir la propiedad privada, cosas por el estilo. Discusiones, por otra parte, ya de modé, que ya nadie discute, ¿no es cierto?, la bondad de la propiedad privada ganada honestamente. ¿Me explico?
Clarísimo.
Padre, ¿qué es la Rerum Novarum, aquella doctrina social o eclesiástica, mejor dicho?
La doctrina social surgió con, es un tema muy apasionante lo que usted pregunta, porque en 1879 gobernaba en la Iglesia, digamos, el pontificado de León XIII. Entonces, León XIII vio la máquina a vapor y vio la cantidad de proletarios, de obreros que estaban quedando afuera de su trabajo y que se los obligaron a ir a acumularse en los cinturones de las ciudades grandes, porque fueron sin trabajo, porque la máquina a vapor y tantas otras cosas, las máquinas empezaron a sustituir al hombre. Una cosa parecida, una cosa semejante, puede llegar a ocurrir hoy, con la cuestión de la inteligencia artificial y la inteligencia natural. A más de 100 años de la Rerum Novarum, en el año 2023, la inteligencia artificial ha dejado fuera del puesto de trabajo a 100 millones de personas, con la promesa de que capacitación mediante, en 10 años podrán recuperar el 90% de sus puestos laborales, siempre y cuando encajen en las nuevas capacitaciones para la inteligencia artificial. No lo quiero hacer complicado todo esto, pero digo, es una cosa semejante, porque también la inteligencia artificial va a dejar gente sin trabajo. La está dejando. ¿Me explico? Sí. Los taxis ya en California son Tesla, que no tienen taxista. Entonces, ¿no es cierto? Son autoguiables, ¿no? O autónomos.
Autónomos.
Han quedado miles de taxistas fuera. Lo que pasa es que en Estados Unidos no se nota porque encuentran trabajo el otro día, pero si llegara a pasar una cosa así aquí, estamos realmente muy delicados.
Estamos hablando de una de las personas más poderosas del mundo, el Papa. Y todos los temas le son transversales justamente a su opinión.
Y por supuesto, si el Papa mismo, fíjese lo que se debate en estos días, y ya que está, me tomo la licencia un poquito más, me la tomo un minuto más, y usted me dice de la doctrina social, sí, pero la doctrina social llega hasta nuestros días, y hoy, por ejemplo, ¿qué dice la doctrina social? Es traer las luces, digamos, del Evangelio para las cuestiones que nos tocan hoy. Hoy una cuestión que se debate es la cuestión de la baja imputabilidad a las personas de menor de edad, menores de edad, y sus delitos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, ¿qué ha dicho el Episcopado argentino, como señor Colombo, obispo de Mendoza, la Comisión de Justicia y Paz? Ha dicho en pocas palabras, más oportunidades, menos pena. A veces tras un delito, el primero, sobre todo de un adolescente, que no tiene las posibilidades de educación, formación, porque no todos los chicos nacen en la misma situación y condición, ¿no es cierto? Y además ningún tipo nace chorro, no nace ya por definición ladrón, ¿sí? Entonces, resulta que ¿Qué le vamos a aplicar simplemente cárcel así nomás a quien cometió el primer delito siendo con 14 años? Esperemos, veamos una cosa. No lo podemos mandar a un sistema penitenciario que puede brindarle. En 3 meses lo puede llegar a ser especialista en cuestión de que no conocía.
Bien. Lo llevo nuevamente al Vaticano. Obviamente que la postura de la Iglesia en los techos que nos pasan. ¿El voto de los cardenales es secreto?
Absolutamente. Absolutamente secreto.
No se sabe por quién vota cada uno.
No se sabe ni lo pueden saber, porque resulta que hay un juramento que es el que estaba haciendo referencia al principio, que no solamente los cardenales, también han hecho juramento los médicos, asistentes, los choferes del colectivo, que los lleven y los traen a Santa Marta, los sacerdotes que cuentan, ayudan a contar los votos, los que queman las papeletas, está prohibido usar el celular, está prohibido. Han puesto unos en los vitrales y en los vidrios de la Capilla Sixtina, se han puesto unas telas, digamos, unos vinilos, decimos nosotros, ¿no? Para que los drones no pueden acceder, ¿no es cierto?, con las miradas milimétricas para ver qué está votando cada uno. Está prohibido el celular y está prohibido el voto doble también, ¿me explico? No sé, está bien armado todo
¿Y
esto.
¿Qué plazo bueno, tienen? ¿No se ponen de acuerdo hasta cuándo votarán? Porque no pueden pasar 1000 días como ocurriera oportunamente. ¿En qué lapso deben llegar a un acuerdo? Sabemos que son 2 votaciones, 4 por día, pero ¿por cuántos días?
Ya pasó en una oportunidad, esta cuestión de que no terminaban nunca, ¿no?
Sí.
Entonces, la media, ¿no es cierto? Y resulta que qué solución adoptaron, porque ya daban casi 1 año, 9 meses, sin elegir el Papa. Entonces dijeron, bueno, se vino el invierno, empezaron a quitarle día tras día mantas, ropas y comida para que se apuraran.
¿Para qué? ¿Y ha quedado en cuánto tiempo? ¿O eso no está preestablecido?
Es preestablecido, ¿no?
No está preestablecido.
No, pero se entiende, vuelvo a decir, que yo creo que el domingo, lunes, a más tardar, ya, porque son 4 votaciones por día, excepto hoy, que es una sola.
Claro. Creo que fue el Papa Francisco el que en su autobiografía dijo que en el primer escrutinio se votaba más por un amigo, por una persona, que por una persona respetada. ¿Hay amiguismo dentro del Vaticano, dentro de las altas esferas del Vaticano?
Sí, puede haber simpatías mayores unos con otros, sí, porque hemos sido compañeros toda la vida. Yo mismo tengo ahí 2 cardenales adentro que son amigos míos y nos hemos estado hablando. Bueno, qué sé yo, la simpatía, usted ha visto, es una cosa importante. Y a uno, a ese amigo, quizás le ve más cualidades que a lo mejor en aquel otro que no conoce, que viene de la India o no sé de dónde, a lo mejor tenga tantos carismas o más aquel otro que y sea más necesario. Porque con seguridad hemos de pensar, probablemente, que no creo que ningún argentino sea elegido otra vez, ¿no es cierto? Porque se han dicho, ya bueno, ya hemos dado la opción a la Argentina, no
pero
vamos a poder
con ¿existe esa posibilidad? ¿Hay argentinos? Perdóneme, le consultaba si existe esa posibilidad, si hay argentinos dentro de los cardenales que se pueden elegir.
Argentinos dentro del cónclave, claro, hay 2 chilenos y 4 argentinos. Ajá. Y 7 brasileros, sí, por supuesto.
El cardenal Poli, que es el cardenal primado de la Argentina, que es el que da las homilías en la Catedral de Buenos Aires, es uno de los que vota en el lugar 35.
Claro, y bueno.
Le pregunto, padre, en virtud de lo que, fíjese que estamos hablando de política, ¿la Iglesia Católica está en contra del capitalismo? Se lo pregunto puntualmente por el gobierno de Javier Milei y por lo que usted ha dicho justamente.
No, de ninguna manera. Lo que pasa es que la Iglesia toma distancia de las ideologías extremas, ¿no es cierto? Lo que no quiere la Iglesia, ni aquel comunismo cerrado, ¿no es cierto?, que resuelve la historia dialécticamente y que además lucha y propone la lucha de clase y cosas así, con violencia incluida, que eso no lo podríamos admitir nunca, porque la violencia no es cristiana ni evangélica, decía Pablo VI, pero tampoco, también hay una forma de violencia cuando lanzamos un proyecto, un programa de vida, digamos que sea sálvese quien pueda.
¿Usted cree que ese es el gobierno de Milei, un sálvese quien pueda?
No, de ninguna manera. Yo la verdad que yo no conozco tanto de economía y de política como para opinar con definiciones. Aparte, yo no representaría en este caso a nadie, sería una opinión personal. No creo que estemos en ese lugar de ninguna manera, ¿no es cierto? En Argentina basta que no haya corrupción y que haya rectitud y que haya consenso y que haya auténtica democracia y diálogo y parlamento como para que las cosas estén marchando más o menos bien, ¿cierto? Entonces, los gobiernos de derecha extrema son los que, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, a nivel mundial, por ejemplo, las iniciativas, las ideas, propuestas, lanzadas, no sé cómo van a ser finalmente, las de Trump, que dejan, ¿no es cierto?, sin subsidio a nadie, sin ayuda a nadie, que pretende comprar Groenlandia, lo cual es un disparate, ¿no es cierto?, o pretende que Canadá, que ya tiene autonomía, ¿no es cierto?, quiera hacer nuevamente un estado más de Estados Unidos, una cosa así, una grandiosidad territorial pocas veces escuchada en un presidente de quien, digamos, espera, por ser la primera potencia mundial, que sea un hombre medido, ¿no es cierto?, en todas las cosas, ¿no? En fin, esto es una opinión, cuidado, Silvio, no estoy hablando en nombre del clero, digamos, ¿no es cierto?, sino es una opinión personal, ¿no? El liberalismo en sí no es un bien, sobre todo librado a su propia suerte. Usted puede dejar
¿Y el comunismo?
Y el obrero no lo puede dejar sin sindicato, porque guste o no guste y con todos los defectos del mundo, sin embargo, el único refugio que tiene el obrero, que a veces puede estar oprimido, es justamente su gremio.
Clarísimo. Bueno, porque acá entran pues cuestiones políticas. Me queda preguntarle qué piensa del comunismo y, aquí, y quién lo encarna. Porque, claro, estamos hablando del liberalismo extremo. Usted dice, no, esta persona yo no comparto. Trump es el liberalismo extremo. ¿Y el comunismo a quién pondría allí?
Ah, bueno, lo podemos poner a lo clásico, justamente a los regímenes actuales en Cuba, o el mismo Nicaragua, o el mismo Venezuela, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde también está comprometida la calidad institucional, y donde además allí, ¿no es cierto?, pareciera ser que ellos son el Estado y son el pueblo y deciden por todo, no hay casi democracia. Entonces, esos regímenes también son de modé, y también, en buena medida, todavía tiene mucho comunismo algo de China. El mapa es complejo, ¿no?, y no es lo único. Uh-huh. Por todas partes, Silvia, lamentablemente.
Bien.
Sin olvidar las quejas olvidadas, se llama, perdón la redundancia, sin dejar de mencionar las quejas olvidadas de África que se dan entre Sudán y... Los otros días me daba tanta pena escuchar a una doctora en filosofía, escuche esto, una mujer muy cultivada, decía, esperemos, Padre, que el Espíritu Santo no se equivoque de nuevo. Entonces digo, no se ha equivocado, le digo, el Espíritu Santo con Francisco, no es que no diga eso.
Qué interesante que es hablar del tema Papa, porque evidentemente corre mucha agua bajo el puente. Desde luego entendemos que esto es lo que genera la figura del líder de la Iglesia Católica. Queremos agradecerle, Padre José Juan García, usted ha sido muy claro y desde luego contundente también en sus declaraciones.
Bueno, gracias.
Sí, gracias. Es el Padre José Juan García, vaticanista, doctor en teología, un estudioso justamente de los procederes. Lo nuevo que nos está diciendo José Juan García es que ya está definido el perfil del nuevo Papa, que lo han definido en el precónclave, que la historia nunca ha determinado de la Iglesia Católica en los 2000 años que en la primera votación haya salido el Papa.